pensar desde dónde la ecuación de la educación como sistema educativo debería ubicarse para resolver esta cuestión de la construcción de la nueva identidad que se está produciendo dentro de un colegio donde dentro de una ciudad hay una modalidad de manejo que hoy en día más que nunca ese antihéroe es el líder, y que si el adolescente no se identifica con esta masa algo violenta para moverse en la ciudad, deja de ser, deja de pertenecer. Entonces, si nosotros pensamos desde ese lugar la construcción de identidad de los adolescentes dentro de un colegio y dentro de una ciudad, como terapeutas, también tendríamos que evaluar nuestra construcción de nuestra época también. No es tan fácil en este momento en el que desde todos los lugares se nos bombardea con esta forma de ser agresiva y violenta, porque si no, no sos, ¿no? Desde los programas de televisión, desde todos lados. Hubo varios programas que a nosotros, hasta ahora, nos muestra. Voy a poner un ejemplo, el de Tinelli, de Bailando, ¿no? Se les ataca, a ver cómo responden los que bailan. Se les ataca hasta más no poder, hasta que revienten, ¿no? Y se muestra ahí una cuestión de agresividad importante desde todos lados. Hubo otro programa anterior, el que Soñando por Cantar, por ejemplo, que anduvieron por todo el país, mostrando otra modalidad, revalorizando lo que tiene cada uno y buscando una manera de hacer crecer lo que tiene para dar. Bueno, el tema es nosotros, como terapeutas.
Un poco compartiendo con vos tu idea. Como terapeutas, creo que lo fundamental es que ante este tipo de procesos, de situaciones que muchas veces tienen que ver con la época, con el contexto en el que nos toca trabajar y vivir, lo que no podemos hacer es hacer de cuenta que no está. No sé si eso solo alcance para poder trabajar en nuestros consultorios o en el área donde nos dediquemos, pero lo que seguro va a ayudarte es saber que está, que ese tipo de mensaje violento, quizás porque mucho más violento cuanto más alejados estamos en formación o en educación de lo que hoy se recibe. A mí me gusta pensar a veces cuando dicen, respecto a otro tema, ¿no? Dicen, por ejemplo, la cumbia villera o de los pibes chorros como manifestación cultural, y dicen, eso no es música. Bueno, quizás no sea la música que yo elija, sin embargo, está diciéndome algo, es la manifestación de algo que culturalmente está pasando, como coincidir en algún momento, no lo viví tampoco, pero el tango era una expresión de lo que pasaba en determinados lugares y era la manera de que esa gente tuviera una visibilidad para el resto de la sociedad. Bueno, lo que tiene en este sentido, a mi entender, esto es una cuestión puramente personal, muestra nada más ni nada menos que lo que nos pasa en la calle todos los días. Como terapeutas, como educadores, como agentes del área de la salud o de la educación, si lo podemos tener presente, me parece que tenemos una chance de resaltar otro tipo de valores, que no necesariamente tienen que pasar por un adoctrinamiento del paciente, ni habrá que ver en cada caso por qué o qué le resulta atractivo. Por eso lo que decían en el escrito, ¿no? Lo complejo de la tarea. Si podemos ver que cada uno de nosotros es diferente, no va a ser lo mismo para la adolescente de 15 años que a lo mejor intuye que todo su éxito puede ser en salir esos 5 minutos en televisión, no importa lo que tenga que ser sometido porque va a ser parte de, a alguien que a lo mejor está manifestando, le permitiría a lo mejor canalizar su agresividad que viene desde un lugar totalmente distinto. Lo cierto es que todos, universalmente como seres humanos, tenemos estas partes oscuras en mayor o en menor medida. Entonces, como terapeutas, yo siempre me gustaría pensarme a mí mismo con la máxima capacidad de poder visibilizarlo en mí primero, de tal manera no transformar mi consultorio yo mismo en un juez del otro que tenga que decirle, este está mal porque hace o dice tal cosa. Entonces, yo lo pienso a tu planteo desde este lugar, ¿no?
Hola. Hola, Rodrigo, acá, Río al fondo.
Hola.
Bueno, mi nombre es Karina, soy psicóloga, soy profesora y ahora estoy hablando sin saber quizás, transmitiendo una inquietud y cuestiones que vienen circulando como educadora desde hace muchos años, en los años en que estoy en la docencia, desde una postura autocrítica, desde la autocrítica constructiva acerca de cómo ser docente, qué es ser docente, y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Dónde estamos, hacia dónde vamos? Me quedé pensando por ahí, por eso digo, no sé si estoy hablando de saber o sin saber, sino transmitir una reflexión acerca de algunos temas bastante complejos que planteaste, que me parecieron muy interesantes. Te escuchaba atentamente y cuando empezaste a hablar del sujeto, del marco de la identificación, hablamos de los niños y de los adolescentes como una etapa de desarrollo que generalmente la solemos relacionar o identificar como una etapa vulnerable, ¿no? Quizá todas las reflexiones y las teorizaciones, las citas, muy bien, me parece que muy bien relacionadas, se plantean en torno a esto imposible, ¿no? A pensar la educación desde lo imposible, pero no desde lo imposible por lo no posible de realizar, sino desde lo imposible, lo pienso yo, desde lo complejo, ¿no? La cuestión es pensando en cómo dar ese salto, ese giro cualitativo hacia lo posible, porque generalmente los educadores pensamos y reflexionamos desde la imposibilidad y a veces nos quedamos cristalizados en una posición simbólica de lo imposible como lo no posible y no desde lo imposible como lo complejo. En este sentido, me parece muy interesante el título que le has dado a tus teorizaciones y reflexiones, y sobre todo cuando pensamos al sujeto, volviendo a retomar esta cuestión de vulnerabilidad, pensamos al sujeto y cuando hablabas de la identificación también hablabas de un otro, ¿no? De ese otro que, en tal sentido, le hiciste una serie entre ese otro autoridad que puede ser Dios, que puede ser padre, que puede ser maestro. Y en ese sentido, cuando pienso en el otro como maestro, ¿no? Como docente, como educador, y creo que lo plantearse desde la posibilidad o como una estrategia de posibilidad, el hecho de que nosotros tengamos, el docente tenga que conocerse a sí mismo, ¿no? Y ahí es donde me parece muy importante, ¿por qué? Porque no tenemos, al no tener receta, ¿sí? Y al educar desde lo imposible en tanto complejo, me parece que ahí es donde está una de las posibles claves. No tengo que decir ni me parece ni creo, ¿no? Sino ahí es donde está una de las posibles claves sobre el hecho de gobernar desde lo imposible hacia lo posible, sin hacer que desde este lugar de autoridad y poder, ¿sí? En vez de tener la concepción o identificar al sujeto, ¿sí? como sujeto vulnerable, lo hagamos vulnerados. ¿Sí? Nosotros, los adultos, desde esta posición de autoridad, desde una posición de poder, muchas veces, ¿sí? transformamos a ese sujeto vulnerable en un sujeto vulnerado, ¿sí? sin ser consciente de ello. Y ahí es donde creo que está la importancia de poder remarcar el derecho de conocerse a sí mismo, sin ser consciente de ello, justamente porque ante la complejidad de lo imposible, muchas veces nos detenemos en lo no posible. Muchas gracias.
Gracias. Dijiste un montón de. Sabes un montón. Te haces preguntas, con lo cual ya sabes un montón. Hay una película que me gusta mucho que se llama Yentl. No sé si la vieron, es una película muy vieja, es con Barbara Streisand, en donde ella, para entrar en una casa de estudio, se tiene que vestir de hombre, porque no estaba permitido. En ese momento ella es hija de un rabino y no estaba permitido que las mujeres estudiaran. Entonces, en la escena que les voy a relatar, en un momento ella sale de la entrevista con el rabino que la va a recibir dentro de la casa de estudios, y el amigo le pregunta: ¿y rabino, qué tal? Y el rabino dice: hace muchas preguntas. Entonces ella está diciendo: no la va a aceptar. Y el rabino lo mira y le dice: pero acá aceptamos a los alumnos justamente por la capacidad de hacer preguntas y no de buscar respuestas. Porque el que pregunta una vez, yo siempre digo, no va a ser burro toda la vida. Así que te felicito por él. La verdad es que trajiste un montón de temas. Además, mi narcisismo está contento de que me escucho. Mira, respecto de la posibilidad y la imposibilidad, si tenemos presente que esto lo plantea Freud, siendo el padre y el creador del psicoanálisis, y nunca dejó de ser psicoanalista, entonces tenemos todos nosotros una chance dentro de las cuestiones que encontremos en nuestros saberes, inacabados por supuesto, pero saberes antiguos, nuestro ejercicio, de que no necesitamos tener todas las respuestas. Es más, que no las tengamos le da la posibilidad a los demás de que tengan alguna, justamente, posibilidad de ser. De lo contrario, haríamos como las mamuscas, pacientes a morde. El tema del poder me parece que también reside un poquito en eso, en que un adolescente o un niño tenga vulnerabilidad, porque si lo pensamos a ese psiquismo como evolutivamente está atravesado por un montón de otras vicisitudes que se supone que los adultos, y digo, hago especial hincapié en esto, se supone que los adultos ya las tenemos resueltas, basta que miremos quién es y para darnos cuenta que no. Entonces, si podemos pensarnos en ese lugar de vulnerabilidad, teniendo presente que nosotros también fuimos niños, adolescentes, muchas de esas cosas quedan aún residuos en cada uno de nosotros, entonces va a haber mucha mayor posibilidad de no ofrecernos desde un lugar de poder y dejar al que ya es vulnerable, vulnerado. Me parece que quizás yo iría por esa línea de pensamiento. No sé si está.
Sí, cierro con una frase, ¿puede ser? A ver, tratando de ser sintética, el hecho es justamente lo que me parece muy interesante que planteaste, es que el conocernos no implica corrernos del lugar de ser docente, porque al ser docente, el docente no tiene que dejar de enseñar.
Claro.
Y la relación siempre es asimétrica. El hecho es no transformar, digamos, cómo hacer de esa relación lo más democrática, citando a Freire, ¿no? Pero cómo hacer para que en esa posición asimétrica no vulneremos o no violentemos a ese otro niño adolescente.
Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias. La clave creo está en esto que vos señalás, ¿no? De conocerse a sí mismo. Si nosotros nos podemos conocer y darnos cuenta que somos cada uno de nosotros diferentes, entonces el distinto, sea en el lugar en el que se encuentre, si es el docente y el alumno, si es el padre y el hijo, si son los hermanos, si es el amigo, si es el vecino, no va a perder ese lugar de ser algo que me va a amenazar, simplemente va a ser alguien distinto. Mientras que no entre con un arma y me diga que me va a volar la tapa de los sesos, lo voy a poder tolerar.
Hola Rodrigo, hola. Primero un placer tenerte acá en la provincia exponiendo, estaba muy interesante. Bueno, yo voy a tomar primero un poquito lo que hablaste al principio, de tu presentación más que nada, comentaste que era el componente terapéutico. Bueno, en la provincia, nosotros acá, yo formo parte de una asociación civil, mi nombre es Florencia, ya te lo dije. Formo parte de una asociación civil, Sisman. Y hace 3 años que estamos acá en la provincia intentando instaurar la práctica del acompañamiento terapéutico. Ya 3 años y tan solo 3 años, y por lo tanto hay personas que tienen un saber bastante certero acerca del acompañamiento, hay personas que solo lo escucharon, personas que tienen ideas erróneas y personas que tienen nociones. Estamos en un momento bastante de construcción de lo que es esa práctica en la provincia, tanto a nivel de institucional, con las obras sociales, como a nivel más social, de crear una representación acerca de lo que es esta frente de salud, que por ahí, en lo que son los momentos actuales, posmodernos, me parece que tiene mucha cabida dentro de la salud mental. Y que por ahí en la provincia, acá todavía, es algo que no está bien instalado. Vos sabrás que en Provincia de Buenos Aires es otra historia, y bueno, estamos tratando de desarmarnos de esa trayectoria que tienen ustedes allá. Quería retomar esto que hablábamos de los procesos identificatorios en la actualidad. Hay actores que plantean una caída por ahí de los grandes referentes, de esos grandes otros, esos grandes referentes identificatorios. Por lo tanto, nos llama por ahí a pensar nuevas maneras o nuevos modos de vinculación. Y por ahí, si es así, que ya no tenemos esos grandes referentes que nos convocaban por ahí a un vínculo de autoridad, con una persona de autoridad, vínculos más bien verticales, podríamos pensar en procesos de identificación más bien horizontales, en vínculos más bien de paridad, que por ahí el acompañamiento terapéutico, que es otro el rol y el encuadre, como vos mencionabas, nos permite pensar en abordajes e intervenciones más bien desde un vínculo de paridad que de un vínculo de alteridad, como por ahí sería con otras figuras. Por ahí en este momento histórico y social de tanta caída y tanto cambio, tenga más lugar, se sienta más bien más acogida la persona si estamos encarando las intervenciones en un vínculo por ahí de paridad.
Florencia, muy interesante lo que planteas. Mira, no sé si se saben, el acompañamiento terapéutico como dispositivo surge en la década del 60, es un invento argentino, así que llamativamente que algo que hayamos creado nosotros cueste tanto que se instale. Bueno, lo único que encuentro como respuesta es que nadie es profeta en su tierra. Imagínense que del 60 estamos en el 2014, uno diría que haberse instalado por lo menos como modalidad. Y cuando surge, el creador fue, junto con Susi Mauer, el doctor Eduardo Calina, que es con quien yo trabajé en su equipo con adicciones, él prácticamente le pone acompañantes terapéuticos a casi todos sus pacientes. Está bien, entiendo que trabaja con pacientes que remiten un grado elevado de complejidad y demás, y muchas veces solamente con el acompañante terapéutico es que se puede llevar adelante un tratamiento. En su primer momento, la figura se llamaba amigo calificado, ¿no? O sea, que apuntaba y sigue apuntando, a pesar de que la manera de nominarlo actualmente sea otra, a esto que vos decís. Es como una especie de yo auxiliar del paciente con el cual se trabaja desde el aquí ahora. Mira, por ejemplo, a ver, se me ocurre compartir un caso de uno de mis acompañamientos en aquel entonces. Iba a ver a un paciente que estaba internado. Yo, como les decía, trabajaba y estudiaba, o sea que me quedaba bastante poco tiempo libre, y para este paciente tenía solamente disponibilidad para ir a verlo a las 10 de la noche a la clínica. Tenía que estar un par de horas con él, generalmente cenábamos y jugábamos un ratito al pool, en lo que como herramienta íbamos compartiendo lo que le iba pasando, y era un joven adolescente, tenía 18 años en ese entonces, y estaba por adicciones. Lo habían internado de una manera muy violenta, porque realmente si no lo hacían así no había manera de casi pelear. Era, fue como una casa que hicieron con los Vladimiros, que son, ¿no?, los enfermeros, el tradicional chaleco, lo metieron dentro de una ambulancia, lo llevaron a la clínica, lo sedaron para que no se lastimara, y yo empecé a trabajar cuando empezó a tener algún grado de posibilidad de hablar de algo, que no estaba totalmente dormido en la cama, ¿no? Entonces, cuando llegaba a la clínica, hay dos cosas que recuerdo de él. Una, la primera vez me abrazó, se largó a llorar y me dijo: Rodrigo, sacame de acá. La verdad es que es muy fuerte, como uno va esperando encontrar algo y que te digan sacame de acá, sabiendo que uno no lo puede hacer, que tenía muy pocas herramientas, incluso para que, no sé si las hay a priori, pero ¿de qué decirle? Lo abracé nada más y le dije: vamos a jugar al pool, porque la verdad es que no tenía mucho más que, no sé si había más para decir. Y por otro lado, como también teníamos edad medianamente afín, fui trabajando, por supuesto, en las supervisiones, en las reuniones de equipo, un poco desde este lugar que vos decís. Yo era ese otro que podía entrar y salir de la clínica, que le traía las noticias de la afuera y una realidad que él no había vivido. Era hijo de un empresario muy exitoso y estaba prácticamente solo, no tenía hermanos. Un día, en el grupo al cual lo invitan, le proponen drogarse. Y en esta ilusión, ¿no?, de pertenecer, de ser parte de una familia, entiendo yo, de la familia del grupo, de tener amigos, empezó. Bueno, obviamente empezó, pero si no se hacía este tipo de intervención, creo que hoy no estaría. Algo que a veces es muy difícil, sobre todo con las adicciones y en las ciudades grandes, es saber qué pasó después con el paciente cuando el paciente es dado de alta de los equipos multidisciplinarios y demás, porque generalmente sigue con su terapia individual, con el psiquiatra probablemente, si era un tema neurológico con el neurólogo, y el resto, en este caso los acompañantes terapéuticos, que era mi lugar en ese equipo, quedamos sin saber, o sea que nos encontró, che, fulanito, ¿sabés cómo ando? Bueno, este era un paciente que siguió durante muchos años el tratamiento y me lo encontraba a veces cuando iba a las reuniones de equipo en los consultorios, y había logrado, a ver, si entendemos por objetivo saludable, que estudiaba, trabajaba, se había mudado con su novia, trabajaba en la empresa del papá, y esto desde lo que se ve, todos nosotros pensamos, uy, qué copado, qué miedo. Si no fuera por las charlas y la confianza de alguna manera en esta identificación que se había dado él conmigo, que pudimos entablar, no me hubiera enterado de que en realidad él mismo decía que todo eso no lo satisfacía completamente, pero que había entendido que de lo que la vida le ofrecía era lo mejor que tenía, y entonces quería cuidarlo. Parece que ahí reside lo que podríamos decir de la cura, en el sentido que propongo el trabajo. El acompañamiento muchas veces hace esto, pero yo creo que también nosotros en los consultorios lo hacemos, que es acompañar al otro. En ningún momento yo le dije, voy a tener que trabajar y estudiar. Probablemente la ventaja que tiene el acompañante es que el acompañante puede decir con cierta licencia, o compartir, mejor dicho, con su paciente al que está acompañando, ciertas cosas de la propia vida. Entonces él me preguntaba, con este es el punto, una noche voy de esas que varios días de examen, sin afectarme, sin nada, las ojeras que me llegaban a los tobillos. Entonces llego y me dice, ah, bueno, dice, yo estoy acá, encerrado, y vos, dice, ¿con qué te viste? Y la verdad es que yo venía como de 48 horas sin dormir a chocolate, mate, y Coca-Cola para mantenerme despierto. Después reflexioné y dije, bueno, yo me di con Coca-Cola. Y ahí compartí con ellos, mirá, ¿vos qué pensaste? Porque, no, decís, tenés una sojera, chabón, que empezamos a hablar, y yo dije, mirá, yo vengo de examen, no sé si es exactamente lo que vos decís, pero de alguna manera es ofrecerle otro modelo en donde ser parte, por ejemplo, con este paciente no significaba necesariamente tener que hacerlo a través de la droga.
Sí, exactamente.